Tuvimos una reunión que, bueno, nos fueron cambiando el horario. Finalmente nos reunimos alrededor de las 19:30 ayer en el área programática. De esa reunión participamos todas las y los integrantes del servicio de tocogineco del Hospital de Esquel. Eso implica las 6 obstétricas o parteras del servicio y los 4 ginecólogos que somos parte del servicio de tocogineco. También estuvieron en la reunión las 2 personas que están a cargo de la dirección del hospital en este momento, la doctora Torres y el doctor Winter, la directora del área programática Esquel, que es la doctora Laborde, y la ministra Monesterolo y la licenciada Valeria Nazar, que la verdad es que no me acuerdo exactamente el cargo, pero es como directora de programas del ministerio. Probablemente esté como equivocándome exactamente en el cargo, pero bueno, es alguien como que trabaja en el equipo de la ministra, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta reunión, básicamente el objetivo era, bueno, ver cómo se le podía dar algún tipo de resolución y encontrar alguna salida a la crisis profunda que estamos viviendo en el servicio de tocoginecología del hospital, debido a las sucesivas renuncias que venimos teniendo desde hace tiempo en un servicio que ya viene de algún modo depresionado de gente, con recursos insuficientes. Y bueno, a lo largo de estos últimos 6 meses aproximadamente tuvimos 3 renuncias, entonces quedamos 4 tocoginecos, o sea, 2 médicos y 2 médicas, que obviamente hace que nuestro funcionamiento sea imposible en cuanto a la cobertura de todas las actividades ni de todas las guardias. Entonces, bueno, ante esta emergencia y ante una nota que bueno, que a ustedes les llegó y que les llegó a todos los medios de la zona, eso creo que fue como un motor importante para que también movieran hacia la reunión con nosotros, porque de verdad que habíamos mandado ya muchas notas antes y sin embargo no había habido una acción hasta que de algún modo nos hizo más público, ¿no?
¿Qué tal, Verónica? Guido Gabe la saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ahí justamente haciendo referencia al comunicado, a la nota que hemos tenido posibilidad de acceso. Ustedes ahí hacen referencia a un sistema que entiendo que sucede en otras áreas, no solamente a la cual pertenece, que funciona como, ante la falta de recurso humano, tienen que como ir adelantando trabajo o horas para poder tener tiempo de descanso o tipo de vacaciones, y que cuando vuelven de ese periodo también tienen como que de alguna manera recuperar, porque bueno, falta gente, entonces bueno, si quedan 2 tenemos que cubrir más cantidad de tiempo, o voy adelantando horas guardia para después que otro compañero, ¿no? Digo, toda una situación que para un hospital uno entiende que no es acorde a los tiempos actuales, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad esto que vos planteás es así, es lo que de algún modo explicábamos en la nota. Y que tiene que ver con que es muy complejo porque, digamos, todas las trabajadoras y trabajadores necesitamos tener nuestro descanso. En nuestro trabajo particularmente se juega que tenemos jornadas laborales muy extensas porque las guardias mayoritariamente son de 24 horas, no porque sea lo ideal, porque la verdad es que en el mundo ya se tiende casi a hacer guardias de menos de 12 horas, incluso organizar esquemas de guardias de 8 horas, pero cuando el recurso humano es tan insuficiente, la única manera posible, digamos, de cubrir las guardias y no estar todos los días dentro del hospital es cubrir guardias de 24 horas. Eso te afecta directamente como trabajador o como trabajadora, siendo que nuestro rol también es el de cuidar a otras personas. Ahora, si tenemos que cuidar a otras personas y no está garantizado nuestro propio cuidado, es un círculo muy complejo, digamos, de desarmar. Entonces, tal cual vos lo decías, no estamos pudiendo garantizar nuestro descanso desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que para poder tomarte vacaciones implica que 2 o 3 de tus compañeros se sobrecargan a niveles insostenibles. Y viceversa cuando se van los demás, ¿no?
Bien. Entonces, en esta situación sí. Parecería que como que el propio sistema los está los termina como expulsando, ¿no?, de la salud pública a los médicos.
Es que termina siendo así, porque como no se... primero que no hay un trabajo, digamos, con los equipos de laburo. O sea, nunca nuestro equipo, y no sé si otros servicios del hospital, han tenido reuniones con el ministerio. O sea, un ministerio que no se acerca a sus trabajadores, no les ve las caras, no les pregunta cómo están, no se interioriza de sus problemáticas. Es muy complejo resolver este tipo de cosas. Y esto en realidad viene de muy larga data. Entonces, lo que viene pasando es que las personas que trabajan dentro del hospital se agotan, o sea, realmente se queman. Entonces llega un punto en que no lo puedes sostener más. Cualquier situación que cualquier ser humano puede tener en su vida personal se detona con muchísima facilidad. Tenés cualquier situación familiar, no sé, cualquier cosa que te suceda en tu vida personal no la puedes sostener, porque se desequilibra un poquito y es tanta la exigencia laboral que tenés que es imposible sostenerlo. Y después lo que intentan hacer es poner parches económicos. Bueno, te ofrecemos... Entonces, viste, te ofrecen cosas que no resuelven la problemática, porque nosotros lo que les planteamos hacer en la reunión es, nosotros no estamos haciendo en este momento esto puntual, más allá de la crisis general en salud. Este no es un reclamo salarial, este es un reclamo de que se hagan cargo de que esta situación requiere de recurso humano. Y estamos siendo 4 médicos cuando se hacen falta 9 o 10.
Bien, ahí también hacen referencia de que han tenido una reunión con quién sería el ministro de Salud con el gobierno de Ignacio Torres a partir del 10 de diciembre, que sería el doctor Whisky, ¿no? Han tenido la posibilidad de tener una reunión con él, que me imagino que han planteado esta situación. Bueno, ¿cuál sería el panorama?
Sí, en realidad la reunión con Sergio Whisky fue un poco, también le hicimos llegar a él la situación crítica en la que estábamos. Él está un poco en el plan de recorrer, digamos, los hospitales de la provincia, interiorizándose un poco y reuniéndose con los diferentes equipos. Bueno, un poco plantea esto, ¿no? Con la intención de conocer a las personas, de tener como una mirada un poco más desde lo humano. Ese es su planteo, ¿no? Y bueno, y nos escuchó, hablamos bastante, tuvimos una reunión como de casi 3 horas. Y bueno, y él propuso un poco las cuáles eran las cosas que se le ocurría que podían ser interesantes y podían resolver en parte toda esta problemática, pero bueno, no deja de plantear que todavía no tienen claro cuánto presupuesto van a tener para salud, no tienen claro cómo van a refinanciar la deuda, o sea, un montón de cosas que termina siendo esa propuesta muy bonita de escuchar y muy interesante, pero en la práctica la verdad es que nadie tiene mucha idea de cuánto dinero van a tener para poner e invertir en salud. Eso es lo concreto que les puedo decir hoy, ¿no?
Pero... te iba a preguntar por las expectativas, pero bueno, me queda claro el panorama. Sin embargo, también recordar que los hospitales rurales también vienen con muchas falencias hace añares con los doctores, y me parece que esto es consecuencia de aquello otro, ¿no? Va llegando o va subiendo el agua al cuello, y nada, como parece a veces que los hospitales, obviamente el hospital rural, el hospital de Esquel es el hospital de cabecera de la región. Pero digo, hasta que no llegan acá, encima no nos enteramos. Esto mismo está pasando a otros vecinos de las zonas rurales, hace rato.
Sí, totalmente. ¿No? Y de algún modo, lo que sí me parece por ahí interesante de contar acá al aire, uh-huh, es que, bueno, ante esta problemática, bueno, ¿cuáles fueron las respuestas de la ministra, ¿no? O sea, claro, lo que ellos se comprometieron en conjunto, digamos, la gente del ministerio en conjunto con la dirección del hospital, ante todo nuestro servicio, fue, bueno, claramente nosotros no les podemos pedir más, ustedes están al límite, o sea, no les podemos pedir más. Claro. En este contexto quedan 8 guardias del mes de octubre descubiertas, que nosotros no podemos cubrir, no podemos garantizar la cobertura con el personal que somos. Y además eso implicaría que quedarían algunas guardias solamente con las parteras, lo cual no es algo que en un hospital puede suceder, porque las parteras tienen... Un campo de acción que es limitado a la atención de las embarazadas de trabajo de parto, claro, de bajo riesgo, pero siempre tienen que estar acompañadas de un profesional médico. Entonces, entendiendo esta situación, ellos se comprometieron a que durante esos 9 días van a conseguir médicos o médicas itinerantes, ya sean de la provincia o ya sean de otros lugares, ofreciéndoles algo que está contemplado, digamos, en nuestro convenio colectivo de trabajo, que es la itinerancia, para que estas guardias sean cubiertas. O sea, de alguna manera se comprometieron con eso. Y a su vez se comprometieron a que garantizarle el derecho que tienen las parteras, que hace mucho tiempo que está vulnerado y que lo están pidiendo hace muchísimo tiempo, que es que les paguen las horas guardia como corresponden, que son hora guardia de urgencia, que ellas no lo estaban cobrando a diferencia de otras parteras de la provincia que sí lo estaban cobrando. Eso, después de 1 millón de notas, le pudimos decir en la cara a la ministra, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Porque esto es una situación sumamente desigual. No, bueno, sí, lo vamos a resolver, ya a partir del mes que viene van a cobrar las guardias como corresponde. Bueno, qué sé yo, todas esas por el momento son promesas. Hasta que no veamos que las guardias se cubren, que las parteras cobran las horas como las tienen que cobrar y que todo lo que dijeron se cumple. Y bueno, la verdad es que no sabemos qué va a pasar.